Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Rovira María, buenos días.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Oye, que venía esta mañana, venía en el coche y el sol. Y yo decía, es que ir a gafas. Es obligatorio llevar unas gafas de sol en el coche.
Qué bien lo has hilado.
¿Has
cómo
visto?
Me gusta. Pues sí, es obligatorio.
Ahí. Remata, remata.
Es obligatorio porque la luz del sol molesta muchísimo y para conducir, qué mejor que las gafas. Libertad Digital, porque tenemos una promoción exclusiva pues Libertad claro. Digital. Este verano no se puede quedar sin estas gafas.
Oye, ¿cómo son
gafas?
Nuestros oyentes que el otro día dije, podíamos diseñar ropa de Libertad Digital y es radio, ¿no? Y algunos ya están en ello.
Sí, lo comentamos ayer en la contratertulia,
alucinante.
Esas camisetas.
Sí.
Bueno, estas gafas es para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital y por solo 39,99 euros más los gastos de envío, pues podrá tenerlas en casa. Si usted es socio del club, el transporte, bueno, el envío de las gafas es totalmente gratuito. Hay tres modelos diferentes y, bueno, se puede presumir de marca y con estilo con estas gafas que son muy cómodas y que vienen además con un llavero diseñado por el gran Antonio Poveda, es el logo del 20 aniversario, estas gafas edición especial, 20 aniversario de Libertad Digital, un 20% de descuento en el resto de la colección Hux con el código LD2020.
Y las patillas intercambiables.
¿Cómo te
bien.
Gustan las patillas
claro,
intercambiables?
Hoy voy a azul marino, me pongo esta.
Mira,
hoy
que eres más, presumida.
Más de negro.
Es como la gente que lleva la mascarilla con el mismo,
esto es pasarse
eso,
ya,
es, con el mismo color que la ropa.
Cuando dice, ¿no? En las bodas que dices, venga, a la que va a maquillar, ¿no? Dices, pues voy de fucsia, pues píntame también de fucsia. No. No, esto ya es antiguo.
De aquí a nada, armarios de mascarillas, ya lo verás.
Bueno, yo he visto ya alguna casa en la que entras y tienen todo perfectamente, pues por Juanito, ¿no? Y todas ti puestas en orden. Pepito, ti. Y eso está muy bien.
Nosotros vamos con nuestras quirúrgicas y en todo caso nos pondríamos la que nos regaló
Laura. Es que es con
Laura.
La que mejor respiro.
Yo también.
Ya
pero
está.
La que nos regaló
pero las
Laura.
Pero de tela monísimas, una cosa. Mm. Laura.
Laura Domínguez.
Color capote.
Nuestra amiga de Toro Shopping. Bueno, un color capote perfecto.
O sea, te va a gustar, Javi.
El otro día estuve en un bautizo y ya sabes.
Y triunfaste,
triunfó,
¿no?
Triunfó
claro,
la mascarilla claro. Para, bueno, pues capear con el temporal. Elia, es muy fácil, hay que meterse en www.libertaddigital.com. Déjame que te cuente esto, llévate las gafas y siéntete libre.
Hombre.
Este es el eslogan.
Pues muy bonito.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues libre, totalmente. Ya está.
¿De qué vamos a hablar hoy?
¿Qué pasa?
De la vuelta al cole.
La vuelta al cole. Uy, volver a empezar.
La vuelta al cole, la COVID y todas las emociones, miedos y estrés que genera. ¿Cómo gestionarlo? Pues escúchennos porque vamos a hablar con Jesús Jiménez, que es psicólogo especialista en psicoterapia.
Dicen que hasta que, porque esto para más de uno ha podido significar, no sé si llega a trauma, pero cuando hay un dolor, nos hostigamos a nosotros mismos, dicen que no superamos eso, no se cierra la herida hasta que comprendes por qué, para qué. Y en esto de, mira, siente así Javi como diciendo, claro, ya, pero en esto del COVID, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que comprender? ¿Qué? Todavía hay incertidumbre, ¿no? Entonces el miedo sigue ahí, es complicado, a ver qué consejo nos dan nuestros psicólogos.
Aprender a convivir con ello, ya. Con la mayor normalidad posible, sí, es muy complicado. Vamos a recordar también una entrevista que emitimos el pasado 22 de febrero y que me ha encantado volver a escucharla. María Pilar, que era el del Hierro, escribía Protagonistas de la Historia, editado por Roca Editorial, y es que es una extraordinaria tarea de recopilación histórica en la que la mujer es protagonista. Vamos a hablar de esas protagonistas de la historia con M de mujer en este caso. Y ¿recuerdas que hace días me llegó un mensaje de un oyente pidiendo,
sí,
por favor, hablar de los que somos amantes de los
¿Qué
sellos?
¿Qué obedientes somos? ¿Te das cuenta?
Dicho
y hecho.
Me he puesto en contacto con la Federación Española de Sociedades Filatélicas y nos va a atender su secretario general. Vamos a hablar de toda la historia del sello y cuál es el papel, ¿no?, que tienen ahora las sociedades filatélicas.
Nos queda un fin de semana, bueno, este y el que viene, para terminar el mes de agosto.
Frío
el 1 de septiembre comienza la temporada aquí, en esta casa. El 1 de septiembre retomamos la normalidad. De nueva va a tener poco porque vamos a seguir con nuestras convicciones igualmente, nuestra actitud y aptitud hacia el poder gobernante. Aquí ya saben que nos dan igual izquierdas o derechas, se trata de libertad. Va a haber cambios en la temporada, efectivamente, y con respecto al fin de semana vamos a tener una hora más de programa, desde las 11 de la mañana hasta la 1:30. Tendremos todo ese tiempo y habrá, bueno, pues medio ambiente, gastronomía, psicología, tendremos tertulias, tendremos muchas cosas. ¿Se les ocurre algo? No es porque yo no tenga ideas, que está feo, es como, ah, pues mira, trabaja tú, que es tu trabajo, invéntatelo tú. No, hombre, pues si se les ocurre algo, María, y quieren decírnoslo, nos pueden escribir.
Sí, yo la verdad que quería dar esta noticia con un sonido de trompetas o algo así, pero ya veo tú lo has hecho con muchísima naturalidad.
Con música de pompa y circunstancia.
Claro, claro. No, a partir del 5 de septiembre, es la mañana del fin de semana, tiene una hora más, empezaremos a las 11 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Y estoy segura que va a gustar mucho los contenidos que vamos a ofrecer a los oyentes. Vamos a hablar de cultura, ocio y entretenimiento.
A lo grande.
A lo grande. Vamos a hablar de historia, libros, teatro, viajes, psicología, exposiciones, medio ambiente.
Claro,
y vamos a tener un colaborador muy especial.
Vamos,
pero no voy a decir
varios,
nada más.
Efectivamente, varios colaboradores especiales. Bueno, y música.
Y música.
Una sección de música muy importante, con un colaborador muy, muy especial. Vale, pues ya lo anunciaremos.
Ay, por supuesto, la contratertulia sigue
eso
los
no
sábados
falla.
Y el
no
cine sigue los domingos. O
claro
sea, las
que
cosas
sí.
que funcionan, ahí se quedan. Hoy, domingo, toca hablar de estrenos con Juanma González.
Venga, ¿vamos con la psicología?
Venga.
Vamos.
Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que sean cesas que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, que nos rajen la espalda al pasar. Que no siga la prensa. Encendernos con las manos fue más de la cuenta. Y yo que creía que estaba, yo estaba de vuelta. Aviones a punto de salir. Pasiones de gitanos.
Claro, pues imagínense la pasión, que puede ser motivo de satisfacción, obviamente, pero la pasión también entraña otro concepto, que es el dolor, ¿no? Y hoy en día, con esto del coronavirus, de la COVID-19, estamos padeciendo bastante ansiedad, depresión, sobre todo por desconocimiento. Y decíamos al principio del programa que algo no se... No podemos, bueno, perdonar o tener empatía o sentir amor hasta que no se comprende algo. Y claro, como todavía sigue entre nosotros, ¿qué hacer para controlar ese miedo? Es complicado, María.
Pues amor es el que siento desde luego al escuchar las voces de Leiva y Calamaro, que invitan a que los oyentes pues escuchen esta entrevista con Jesús Jiménez, que es psicólogo y psicoterapeuta, como sabes, autores de libros que están escribiendo el sexto ya, Introspección. Y bueno, han estado atendiendo en estos meses a muchas personas con afecciones psicológicas,
claro,
derivadas de esta situación traumática causada por el coronavirus, y saben pues bastante bien qué es lo que más nos atemoriza y cómo ayudar a enfocarlo. Hablábamos al principio de la vuelta al cole, y es verdad que estamos en las fechas en las que estamos y todavía no tenemos claro si los niños van a ir al cole o no.
Claro. Jesús Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué hacemos con esos miedos? Fíjate que yo... Estas últimas semanas, gente incluso de mi edad, un poco más mayor, tienen una de las enfermedades, de una de los cuadros clínicos es el vértigo, los vértigos, ya sabes que muy relacionado con el sistema nervioso también.
Claro.
¿Y qué hacemos? Porque además hablas con esta gente y te dicen, no, si yo nervioso o nerviosa no estoy, pero sí, los nervios muchas veces no es que estés acelerado, sino es el estado de bajón que te dejan, ¿no?
Claro, fíjate, es que ahora mismo hay tantos frentes para tener estrés o para estar preocupado que yo creo que habría muy poca gente ahora mismo que no tenga un mínimo de inquietud, al menos, ¿no? Está la economía, está la salud, está la incertidumbre de la vuelta al colegio. Entonces, cada uno va lidiando según sus circunstancias un poco con lo que tiene, pero el saber cómo afrontar el sufrimiento es bastante desconocido. La gente va más bien como con lo que ha ido aprendiendo, digamos, sobreviviendo. Y esta situación es tan caótica y tan excepcional que habría que aprender, habría que saber cómo hacer, cómo hago yo con mis emociones o cómo hago yo con mis preocupaciones, ¿no?
Claro, y la emoción no se puede abordar razonando, eso lo hemos hablado contigo muchas veces, Jesús.
Sí, eso es. O sea, la parte emocional hay que abordarla explorándola, sintiéndola, porque todo lo que sea racionalizarla, controlarla, gestionarla, todo lo que se suele decir, es una manera de controlar la situación, que bueno, en un momento dado, pues igual es necesario, pero si uno quiere realmente resolver la angustia, el miedo, la ansiedad, incluso la depresión o los trastornos graves, hay una parte que es la parte emocional que hay que abordarla sintiéndola. Pero no sintiéndola para controlarla, sino sintiéndola para perderle el miedo.
Claro.
Para perder el miedo a esa sensación, ir descubriendo cómo abordar eso y cómo resolverlo.
Y así no nos volveremos en farsantes, ¿no?, hacia nosotros mismos.
Claro, claro. O sea, es que esta situación, digamos que estos miedos ya estaban. El miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo social. Todos esos miedos, en el fondo, yo creo que todo el mundo los tenía. Pero no había una alarma como la que tenemos. Entonces, ahora esos miedos han surgido. En la mayoría de la gente están despiertos. Entonces, digamos que hay que intentar ser consciente de esos miedos, pero saber cómo abordarlos, saber qué hacer. Entonces, en ese saber qué hacer hay una parte racional, que es intentar evaluar la situación lo más reflexiva posible, y hay otra parte emocional, que es sentir esas sensaciones para indagar en dónde, cómo, de dónde surge ese miedo. El que tiene ira porque la gente no cumple las normas, ¿dónde siente esa ira?
Claro.
El que tiene miedo al futuro o a la incertidumbre por la vuelta al colegio, ¿dónde siente esa emoción? Y el prestarle atención hace que pierda fuerza, que ya no se te apodere. Y entonces puedes empezar a darle soluciones.
Cuando dices dónde es localizarla en nuestra...
En el cuerpo.
En el cuerpo.
Uh-huh. Sí. Mucha gente notará una presión en el pecho. Otro puede notar el estómago encogido, la cabeza tensa o muchos pensamientos, vibraciones, el mareo, los vértigos que decíais. La dificultad es que hay veces que esos síntomas son muy, muy cercanos a la parte física. Uno a lo mejor dice, pero yo estaba tranquilo, sin embargo tenía el corazón acelerado.
Sí, efectivamente.
Pero no sé por qué, porque yo no creo que tuviera... Es que de tanto tiempo controlando las emociones llega un momento que puede uno no saber ni siquiera que tiene miedo.
Yeah.
Pero
sí,
el miedo está detrás de todos estos problemas que estamos viviendo ahora.
Y luego el miedo a volver a hacer vida normal, ¿no?, después del confinamiento. Lo que tenemos que hacer es aprender a resolver esos conflictos que nos suscita, por ejemplo, el uso de la mascarilla, ¿no?, para no sufrir durante el periodo que sea necesaria, que por cierto será para largo. Entiendo que todo esto ha derivado en el denominado síndrome de la cabaña, ¿no, Jesús?
Sí, sí. O sea, hay mucha gente que su mayor miedo es a contagiarse. Entonces, salir a la calle, entrar en contacto con los demás. Pero claro, estar aislado también es un sufrimiento. Entonces, hay como mucha variedad y mucha incertidumbre. El que tiene más miedo a contagiarse, pues igual se está aislando más y está sufriendo esa soledad.
Claro.
El que tiene más miedo a la soledad, pues igual arriesga más y le importa menos, como estamos viendo en gente que hace botellones y cosas así, es que la necesidad de relacionarse a veces es más fuerte que el miedo a enfermar, por ejemplo.
Ya, depende también de la generación, pero fíjate, estamos hablando todo el rato de miedo, me viene a la cabeza el sentimiento de culpa, ¿no?, ante la posibilidad de contagiar a la familia o a algún contacto cercano. ¿Cómo gestionamos esas culpas?
Es precaución también.
¿Cómo?
Es precaución también, no sé cómo decir, el miedo, no el miedo, es que entre la temeridad y la cobardía hay un punto intermedio que creo que es necesario.
Digamos que sin miedo uno puede ser precavido, sensato,
claro,
llegar hasta donde debe llegar, saber cómo regularse. Con miedo la gente tiende a quedarse demasiado corta, como meterse en casa y no salir, que decís el síndrome de la cabaña, o lo contrario. Es decir, yo prefiero tener una vida y no tener precauciones. Entonces, las dos cosas digamos que son arriesgadas, ¿no?
Son arriesgadas y responden a la libertad individual.
Claro, o sea, digamos que tenemos que saber equilibrar entre la libertad individual y el respeto a los demás.
Claro.
Pero no puede ser, digamos que otra fuente de estrés que está habiendo ahora, además de lo que decíais del miedo a contagiar a otros, hay mucha gente que viene a la consulta y nos dice, es que yo tengo miedo a ir a ver a mis padres o tengo miedo a ser yo el portador de un virus en mi pueblo que somos pocos. Entonces,
claro,
ha habido gente que le ha pasado y se han sentido señalados.
Jesús, pero también el miedo a contagiar el miedo.
Bueno, eso yo creo que miedo a contagiar el miedo tiene poca gente. Ahora,
pero que el miedo, me refiero, que el miedo se contagia.
Ah, no, claro.
Claro.
Fíjate que otra fuente de estrés está siendo el cómo algunos medios están dando la información.
Claro.
Porque la idea de que hay que alarmar para que la gente cumpla las normas está generando mucho más estrés, mucho más miedo, incluso que haya gente que se quiera saltar las normas porque no aguanta la presión.
Y luego, claro, los pequeños en casa no dejan de ser ejemplo, ¿no? Esos locos bajitos, ¿verdad? Vivo ejemplo de lo que ven en casa, ¿no? Y claro, es curioso porque un niño que puede pasar del llanto a la risa en cuestión de segundos, y es muy sano, por otro lado, si eso lo hiciera una persona adulta, la calificaríamos de ciclotímica como poco, ¿verdad? Pero ellos, al final, en casa ven conductas en cuestión de las mascarillas, conductas en cuestión de reuniones sociales, conductas en cuestión... Claro, y al final ellos también van a actuar de esa manera cuando vuelvan a las aulas, si es que vuelven. Claro.
Son esponjas. Y además, mira, dices, el miedo se contagia.
Sí, se contagia.
El portador del
miedo...
Tengo
miedo a tu miedo, obviamente.
El portador del miedo en una familia será el adulto quien se lo puede contagiar al niño.
Claro.
Y ahora se enfrentan a la vuelta al cole pues con ansiedad, con miedos, no saben cómo se van a relacionar con el resto
de niños.
Ojo, que el
miedo no significa que una persona... Jesús, ¿verdad? Que el miedo no significa que una persona, como tiene mucho miedo, no va a salir de casa. El miedo también es lo que empuja a la persona libertina, entre comillas, a decir, voy a saltarme todo esto a la torera y esto no existe. Y
claro.
Eso también es el miedo.
Exacto. O sea, el que niega todo, en realidad es que no soporta la presión. Entonces prefiere quitarse ese miedo diciendo, mira, yo no quiero creer nada o no quiero ver nada. Y lo contrario, es ver las cosas demasiado graves, que ahora mismo en realidad no lo están, pues también es parte de ese miedo. Entonces, el miedo baja las defensas. O sea, esta campaña de miedo o esta propagación del miedo está poniendo en riesgo la salud física, porque el miedo baja el sistema inmunológico, baja la capacidad del sistema inmunológico. Entonces, estamos en un momento que hay que saber cómo llegar a ese equilibrio entre ser precavido, pero enfrentar el miedo. Con los niños, como decís, pasa eso. Si los padres tienen mucho miedo, los niños van a tener más miedo.
Claro.
Depende también de la personalidad de los niños y de los padres, pero eso se contagia. Entonces, ahora con la vuelta al colegio, tendría que ser lo más normalizada posible. Lo más normalizada posible, porque los niños... si nos vamos a un extremo y metemos a cada niño en una burbuja, eso les perjudica psicológicamente. Entonces, si los dejamos en casa, hay padres que no pueden atenderlos. Y la desigualdad entre unas situaciones y otras también va a generar problemas. Entonces, hay que ser precavido y hay que tomar algunas medidas, las que se puedan. Pero no se puede enclaustrar a los niños y reprimirlos.
No, ni mucho menos, porque además sí, seguro que tenemos en nuestro entorno todos algún niño que no quiera salir de casa, pero que tampoco le hace gracia excesiva, ¿no? Porque, bueno, por lo que digo, es lo que ha visto en casa, o el bicho, o tal, o lo otro, bien.
Claro.
Los habrá más mayores, Jesús, en adolescencia, incluso preuniversitarios, porque yo asumo que el universitario ya está ahí porque realmente quiere, ¿no? Pero muchas veces parece que es una salida más, ¿verdad?, para seguir estudiando aunque no se quiera. Pero sí una disciplina en lo que será el teleestudio, ¿no? Teletrabajo, y eso me parece muy complicado, ¿no?
Claro, además es que digamos que hay muchas circunstancias. Hay gente que puede tener un buen ordenador y una buena conexión a internet,
ahí
y otro
está.
No. O uno puede estar en 60 metros cuadrados metido y se puede agobiar. Otro a lo mejor tiene un jardín y ahí está a gusto. Y luego cada persona, hay personas que trabajar solos no les cuesta, pero hay personas que trabajar solos les baja mucho el rendimiento, porque el contacto con los demás, el trabajo en equipo, les va mucho más. Entonces, yo creo que no tenemos que parar la vida, tenemos que seguir adelante. Yo creo que el confinamiento tendría que ser una medida extrema y no se puede estar amenazando constantemente con confinar a la gente. Y luego, por ejemplo, otro problema es que hay mucha gente que dice, bueno, yo no tengo miedo, pero no sé si cuando yo salga con mis hijos y vean a otros niños, los otros padres van a querer que mis hijos socialicen con ellos o no. O sea, hay una tensión en el ambiente enorme.
Yo no sé, Jesús, ¿qué consejo le darías a los padres que a estas alturas ya del mes de agosto pues ven el horizonte del colegio cercano?
Nada,
y que tengan miedos o que ellos mismos tengan ansiedad por afrontar esta situación? No sé, como psicólogo, ¿qué consejo les puedes dar?
La pena es que, claro, el consejo sería que entiendan que sus hijos tienen que socializar y que va a ser imposible retenerlos, que se pueden tener medidas como grupos pequeños, bueno, pues puede ser, pero aislar mucho a los niños no es bueno para los niños. Si los padres tienen miedo, tendrían que intentar resolver esos miedos. Ellos mismos tendrían que aprender cómo enfrentar ese miedo para ser prudentes, pero no estar estresados ni angustiados, porque lo van a sufrir ellos y lo van a sufrir sus hijos.
Claro. Bueno, Jesús Jiménez, muchísimas gracias. Volveremos a hablar porque seguramente todos necesitamos de terapia, ¿verdad?, cuando está el miedo de por medio. E insisto, sí, entre ser temerario y la cobardía hay un punto intermedio, ¿verdad?, que sí, es el que tenemos que cultivar.
Eso es. Pero más que un punto intermedio es ir resolviendo el miedo para encontrar esa sensatez y esa, digamos, prudencia sin miedo.
Totalmente, prudencia. Nos quedamos con esa palabra. Jesús, un abrazo, gracias.
Bueno, que vaya muy bien, gracias.
Adiós, adiós.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
María Pilar Queralt, del Hierro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, mira, con ganas de hablar contigo. La verdad que el libro es interesantísimo, estas protagonistas de la historia, que son pildoritas, ¿no?, de todas ellas, anécdotas interesantes de estas mujeres, efectivamente con nombre y apellido, algunas incluso ilustres y que yo no tenía ni repajolera idea, ¿no? Pero comienzas en la introducción, que me parece muy interesante, con el señor de Brantôme, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, vida de las damas ilustres, vida de las damas galantes, las 30 bellezas, qué barbaridad, y que esclavitud, ¿no? También vamos a explicar a los oyentes, okay, qué es eso. Era la mujer perfecta, ¿no?, que debía tener 30 bellezas, María Pilar.
Sí, 30 bellezas, pero que solamente eran absolutamente superficiales. Si quieres las detallo en un momento.
Sí, por favor.
Mira, dice tres cosas blancas: la piel, los dientes y las manos; tres negras, los ojos, las cejas y las pestañas; tres rojas, los labios, las mejillas y las uñas; tres largas, el cuerpo, los cabellos y las manos;
anda,
tres cortas, los dientes, las orejas y los pies;
anda,
tres anchas, el pecho, la frente y el entrecejo;
claro,
tres estrechas, la boca, la cintura y los tobillos; tres gruesas, el brazo, los muslos y las pantorrillas; tres sutiles, los dedos, los cabellos y los labios; y tres pequeñas, los pezones, la nariz y la cabeza. Pero yo pregunto, ¿y la inteligencia?
No, claro, no, pero si estrecho, pero de miras era el señor este que escribió aquello. Pero claro, por desgracia, en esa época era así, o sea, estamos hablando del siglo XVII, ¿no?, a caballo entre el XVI y XVII.
Bueno, lo malo es que fuera en esa época y en las épocas siguientes, porque si te fijas, a la mujer se le negaba cualquier tipo de cualidad para acceder, por ejemplo, a la cultura. Piensa que hasta 1910, por ejemplo, no se autorizó la entrada libre en la universidad de las mujeres, pongamos por caso, ¿no? Entonces, esta pretendida, digamos, esclavitud por el físico, ¿no?, del señor de Brantôme, pues ha durado durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos. Y en parte este ha sido el propósito un poco de mi libro, ¿no?, a base de pildoritas, como bien has dicho, a base de anécdotas, a base de datos curiosos, demostrar que por lo menos las 300 mujeres de mi libro, que hay muchas más, servían además para muchas más cosas que como un adorno de salón.
Totalmente. Bueno, las 300 y, por ejemplo, casos como las 600, ¿verdad? En las filas del norte durante la guerra de secesión estadounidense,
sí,
que yo desconocía, ¿no?, la presencia, uh-huh, de estas mujeres en el ejército de la Unión.
Sí, se apuntaron. Además es que es muy curioso porque fíjate que en parte muchas se apuntaron porque los hombres se habían ido a la guerra y entonces ellas no tenían ningún ingreso. Y entonces haciéndose militares por lo menos tenían una paga y podían sobrevivir ellas y sus familias, ¿no? El caso este de las mujeres guerreras, que digo yo, es muy curioso porque es que realmente... demuestran el ingenio y la necesidad y las ganas de vivir de una mujer cuando llega el momento, ¿no? Fíjate las de los sitios de Zaragoza, por ejemplo.
Bueno,
todos los hombres fuera de la ciudad, en el frente. Solamente quedaban en la ciudad mujeres, ancianos y niños. Y ellas cogen las armas y defienden Zaragoza, bueno, al final sin éxito, porque claro, los ejércitos de Napoleón eran los ejércitos todos de Napoleón, pero se juegan el todo por el todo. Y demuestran un coraje realmente admirable, ¿no?
Oye, hablando de Napoleón, ¿y su hermana?
Bueno, sus hermanas.
Sus hermanas, pero sí, yo desconocía, la verdad, la figura de esta, ¿no?, que traes a colación en el libro, ¿sí?
Sí, porque además es que es muy curioso, porque Napoleón, a pesar de todos sus defectos, también tuvo muchísimas virtudes. Una de ellas fue confiar en las mujeres que tenía alrededor. Cierto que se había sido criado por una madre muy potente, porque doña Letizia Ramolino era una mujer de, en fin, con narices, ¿no?
Ya.
Con reaños. Pero bien, entonces él a sus hermanas, cuando llegó el momento de repartir, por decirlo de alguna forma, sus conquistas, confió en ellas. Y de así como Paulina, por ejemplo, era la belleza, porque era una mujer guapísima y era una mujer que, por cierto, a pesar de su pretendida frivolidad, fue la única que le acompañó a él en el destierro,
pues
que estuvo siempre a su lado. Pero, por ejemplo, Elisa era una mujer inteligentísima.
Bueno, y eran mecenas, de alguna manera, de Paganini. Esto también me ha sorprendido.
Mecenas de Paganini, una mujer cultísima que hizo de su ducado pues un auténtico Parnaso intelectual.
María, ¿cuál has destacado?
Buah, es que mira, el libro, además, claro, es muy difícil elegir una, pero el libro Protagonistas de la Historia, que está dividido en tres bloques con títulos reveladores como Rompiendo Moldes, Del Taller al Laboratorio y Tras los Muros del Palacio, a mí hay una mujer que me fascina, que rompe moldes, y teniendo en cuenta sobre todo el contexto histórico en el que sucede todo esto, que es Ida Pfeiffer. Hasta los 45 años esta señora era una ama de casa que soñaba con viajar, y cuando terminó de criar a sus hijos vendió todas sus propiedades y comenzó a viajar y a explorar el mundo. Yo quiero que me cuentes esta historia porque me parece alucinante.
Bueno, lo de la de es las viajeras románticas del siglo XIX son interesantísimas. Ida fue la primera que, además, a mí me encanta esto, que llega un momento en que dice, bueno, ya tengo cumplida mi misión, entonces ahora me voy a viajar. Pero a mí todavía me llama más la atención Alexandra David Neil, que cuando ya cumple 100 años, se va a renovar el pasaporte y le dicen, pero bueno, ¿usted para qué quiere el pasaporte? Y dice, ah, nunca se sabe. A mí esto me parece
es maravilloso. Sí,
que una mujer centenaria diga que todavía tiene un mundo que recorrer, ¿no?
Pues probablemente, es esa ilusión la que mueve y que haga que llegues a esas edades, ¿no?, tan longevas.
Y en esta época en que parece que la juventud sea un valor en sí misma, a mí me parece maravilloso que estas señoras, todas las viajeras románticas, empiezan a su camino de exploración del mundo, como Ida Pfeiffer y otras, ya cuando ya tienen una edad.
Totalmente.
Cuando ya tienen una edad, cuando ya han cumplido un poco con lo que la sociedad del momento las exigía, ¿no?
Fíjate que muchas veces para conseguir esa independencia por la que ha luchado la mujer tanto, a lo mejor había que tirar de cierta, no esclavitud, pero de lugares poco propicios que parece que no pegan mucho con la independencia. Véase un convento, ¿no? En este caso, las Beguinas, ¿no? Es una historia que me encanta, pero también la de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una maravilla de cabeza, de persona, de inteligencia, cómo escribía, cómo recitaba, cómo... Y bueno, fue a través de eso como pudo cultivarse esa locura que tenía por la lectura y por los libros.
Sí, eso es cierto, que los conventos fueron el refugio de estas mujeres a las que se les privaba, por decirlo de alguna forma, del acceso a la cultura. Sin embargo, en un convento pues solían encerrarse, allí podían escribir, podían dedicarse al estudio, sobre todo en los siglos XV, XVI y XVII, ¿no? Y el caso de las Beguinas a mí me fascina, porque las Beguinas Yo no sé si nuestros oyentes todos conocerán, supongo que no, conocerán Bélgica, pero en Bélgica hay los veguinatos, que son grandes barrios, que es donde vivían estas mujeres. Estas mujeres eran, pues se quedaban o viudas o eran solteras, o los maridos se iban a la guerra y estaban solas. Y entonces podían trasladarse a estos recintos, cada una a su casa, cada una pues con el servicio, las que lo tenían, las que no, pues solas, ¿no? Pero vivían como en comunidad, pero con una cierta independencia.
Claro.
Y, cosa extraña en la época, podían trabajar. Porque podían bordar, podían coser, podían hacer labores que luego vendían y con esto se mantenían. Entonces, estas repúblicas femeninas, que digo yo, eran maravillosas. Estamos hablando de los siglos XIII, XIV, XV y XVI. Porque luego ya, bueno, se extendió o se transformó un poco más en digamos, semiconventos, ¿no? Ya se tenían que hacer votos, etcétera. Pero al principio eran simplemente, pues esto, como grandes barrios exclusivamente femeninos.
Sí. Oye, y el tema de los inventos, Marion Donovan, me encanta esta historia de los pañales. Porque claro, esto también se desconocte. Luego llegó, se desconocte, no, es que iba a hablar de Procter & Gamble en este caso, que luego fueron los que a través de esta empresa se empezó a comercializar, pero fue ella, esforzándose en lavar y escaldar esos pañales, que fabricó el primer pañal.
Sí. A mí también me fascina esta idea, porque te das cuenta además del ingenio, ¿no? Del ingenio de esta señora que debía estar harta de lavarle los pañales de sus niños y se le ocurre inventar los primeros pañales desechables. O el caso de la casetera, las famosas Melitas, que llevan ese nombre, que las creó una mujer llamada Melita. Porque también un día estaba harta de utilizar las mangas de lino para hacer café y se le ocurrió utilizar el papel secante de que tenían sus hijos para hacer los deberes.
Fíjate.
Y así se inventó la cafetera de goteo.
Sí.
Otra mujer que estaba harta, Rosa Parks. Cuanto más obedecíamos, peor nos trataban. Ese día yo estaba fatigada, muy cansada y harta de ceder. Así escribía años después Rosa Parks en sus memorias esa historia, ¿no?, del autobús. Ella no sabía lo que pasó aquel día en un autobús. Ella no era consciente de que eso cambiaría la historia de su país.
No, bueno, el caso de Rosa Parks es más conocido. Rosa Parks se sentó en los asientos que estaban reservados en la parte trasera del autobús a las personas de color. Pero llegó, subió un viajero blanco y al ver que estaba todo los asientos para blancos ocupados, la exigió que se levantara. Ella dijo que no se levantaba. Ese asiento era suyo, ella estaba cansada y se quedó allí. Total, al final, bueno, la costó arrestos y multas, pero desde ese día se sembró la semilla de la igualdad entre blancos y negros en los Estados Unidos.
Es verdad. Luego hablas de, fíjate, de los movimientos artísticos también, ¿no? Y claro, en el surrealismo, que y mencionas también a André Breton, que me hace gracia, ¿no? Porque, bueno, con ese manifiesto y parece que a Dalí, ¿no?, de la liberación, precisamente eran bastante misóginos, ¿no? Porque sobre todo a la mujer la trataban como eso, como la musa, ¿no?, de alguna manera.
Sí.
Pero claro, dentro de ese movimiento había mujeres interesantísimas y con un talento fantástico que, bueno, ahora se está recuperando bastante. Mira, aquí de la Sin Sombrero hemos hablado muchísimo y tal, pero es cierto, ¿no?, que todavía no se ha dicho lo suficiente.
Sí, de hecho, un poco la idea, el propósito de este libro, yo siempre he dicho que es un libro trampa. Te voy a decir por qué le llamo trampa. Porque lo que yo he querido ha sido sembrar la curiosidad por una serie de mujeres que han estado, por decirlo de alguna forma, olvidadas por la historia, ya no vamos a decir despreciadas, simplemente olvidadas. Entonces, yo pretendo con este libro que la gente conozca nombres, conozca personalidades, les llame la atención un hecho determinado, y entonces este lector busque sobre esta persona y sepa más de esta persona.
Escucha,
porque
que
yo qué sé.
Sí, María,
por ejemplo,
sí, dime.
No, lo que decíamos, por ejemplo, de Mary Donovan, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, esta señora inventó los pañales desechables, pero ¿la hicieron caso? ¿No la hicieron caso?
No.
¿Le costó mucho llegar a Procter & Gamble? ¿Qué pasó, no?
Claro, y es que fíjate, lo de matar moscas a cañonazos, que lo hemos dicho antes en la hora anterior, ha salido el dicho este, ¿no?, tan gracioso, que parece que dices, no viene de ningún lado. Oye, que ahí hay una mujer detrás empeñada en matar moscas a cañonazos, literal, ¿no?, que esto fue así.
Sí, era la reina Cristina de Suecia. Odiaban, ¿no?, las moscas, las pulgas. Las podían haber muchas en la corte, no sé, pero el caso es que las odiaba y entonces mandó construir unos cañones chiquititos para matar pulgas.
O sea, no me digas, por favor.
Lo que pasa es que yo no, lo que no sé, y de ahí la historia no lo dice, es si lo consiguió.
Me extraña, vamos, yo lo pongo en duda, porque ahí tirando con aquello...
Qué carácter, decir, ¿eh?
Qué carácter.
De todas formas, hay hombres que pierden la cabeza por una mujer, pero si además son reyes, lo que acaban perdiendo son el trono.
También.
Esto le sucedió a Luis I de Baviera, destronado, ¿no?, a causa de sus amores con la aventurera Lola Montes, y la verdad que en el capítulo del poder por el linaje o por el matrimonio ocupa la tercera parte del libro de protagonistas de la historia. Me encanta que empieces por la reina Juana, siguiendo con Isabel
de
Portugal, Isabel I de Inglaterra, María Tudor, uh-huh, cuya historia además ha cuajado en relatos que han trascendido, ¿no?, a la narrativa literaria, como Inés de Castro, Eloísa o Isabel de Segura con Los amantes de Teruel.
Uh-huh. Sí, en este tema aquí también entraría en juego otra cuestión, que es la mitificación de la mujer. Uh-huh. O sea, malo es que te olviden, pero malo también es que te mitifiquen, eso tanto es, en un sentido positivo como negativo, ¿no? O sea, positivo porque, por ejemplo, de Inés de Castro se saben sus amores con Pedro de Portugal, que reinó después de morir, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, nadie habla de que realmente ella representaba el partido de los Castro, que era un partido muy poderoso en la corte de Castilla, y quiso trasladar su poder a la corte de Portugal.
No, claro, ese era el motivo por el que su suegro, de alguna manera, pues hace lo que hace, obviamente.
Exactamente,
claro,
exactamente. O, por ejemplo, el otro caso, digamos en el sentido peyorativo, de la pobre Lucrecia Borgia, se la tiene por envenenadora, por pérfida, por bueno, una poco menos que el diablo. Sí. Y, sin embargo, era una mujer que primero fue una marioneta en manos de su padre y de sus hermanos. Y, por otra parte, ella fue una mujer cultísima que hizo de su corte un centro de saber y que procuró pues que sus hijos fueran personalidades cultas. En fin, es una persona con una valía dentro del movimiento renacentista que ha quedado totalmente olvidado por el mito de la envenenadora,
claro,
y de la...
Pero es que cuidado, María Pilar, lo has dicho muy bien, ¿no? Cuidado con tanto ensalzar en exceso como... Por otro lado, denigrar, ¿no? Crear un mito, uh-huh, a veces también desdibuja el personaje, porque nada es perfecto. Te debes acercar al personaje, al escritor, al artista, a quien sea, a la persona en general, con todas sus aristas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Virginia Woolf, que también sale, cómo no iba a estar, uh-huh, y lo necesario de su obra y de la habitación propia, de la que tanto se está hablando. Hay un libro de Alicia Jiménez Barlet, una habitación ajena, y ella habla precisamente también de esa otra Virginia que tenía sus altos y sus bajos, que con Nelly, que era su criada, sí, no tenía precisamente muy buena relación y la trataba bastante mal, ¿no? Dentro
bastante
de que
mal.
De eso es, dentro de que, bueno, pues Nelly también la cuidaba bastante, ahí había una relación casi familiar, ¿no? Y de mucho cariño. Pero es verdad, esa era otra Virginia Woolf que, oye, consejos vendo y para mí no tengo.
Sí, exactamente, exactamente. Sí, el caso de Virginia Woolf. Además, este libro que has mencionado de Alicia realmente es maravilloso, es un libro estupendo, un libro que creo que ganó el premio Fémina hace unos años.
Sí.
Y bien, eso ahí te demuestra, pues eso, la otra cara de la moneda, ¿no? Que sí, que es cierto que Virginia era una mujer que hizo mucho por la emancipación de la mujer y por reivindicar los derechos femeninos, pero por otra parte, en su casa, pues bueno, era una mujer, dueña y señora, y que no tenía precisamente un carácter fácil de para convivir.
No debía ser fácil.
Esto es lo bonito también, ¿no? Que te enganchen estas historias de consejos vendo y para mí no tengo. Tú ya sabes que yo tengo una guerra con Simone de Beauvoir porque es oveja negra de la burguesía, pero acomodada a fin de cuentas. Feminista, exacto, feminista, pero atrapada entre hombres.
Hombre,
bisexual, pero no abiertamente.
Sartre, ¿sabes?
Pero no abiertamente. Y de hecho, a Sartre, o su marido fue mejor dicho, su pasaporte a esos círculos intelectuales parisinos, ¿no? El año pasado se cumplieron, en 2019, 70 años de la publicación del Segundo Sexo.
María, es que está releyendo el Segundo Sexo y lo está disfrutando más que la primera vez, cosa que pasa, también.
Sí, sí. No,
es que nutre muchos escritos feministas actuales, claro.
Sí, Sí. Yo de todas formas pienso que la contradicción también es inherente al ser humano, ¿no?
Desde luego, entonces, así es.
Entonces también es cierto que, por ejemplo, el caso de Simone de Beauvoir, pues bueno, ella evidentemente no ponía en práctica todas sus teorías porque pertenecía a un estrato social y había recibido una educación determinada de la que realmente pues es muy difícil escapar. Pero ciertamente a mí lo que es, que eso es una cosa que me molesta mucho de muchas feministas, ¿no?
Sí.
Que es que no se acepte al hombre como compañero, que se le vea como enemigo,
claro.
o se le utilice para escalar puestos.
Sí.
Porque vamos a ver, las mujeres no somos perfectas, también tenemos nuestros defectos.
Obviamente.
Que eso parece que últimamente se está olvidando un poco. Yo me he considerado toda la vida feminista, he dedicado mi carrera a reivindicar a la mujer, pero también hay que reconocer que los hombres han facilitado el camino. No todos, pero algunos hombres nos han facilitado el camino.
Por supuesto.
Por ejemplo, yo sin mi padre, que seguramente no hubiera estudiado, pongamos por caso.
Totalmente. No se puede llegar al fundamentalismo, ni mucho menos. Bueno, María Pilar Querat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Protagonistas de la historia, un libro que deben leer de Roca Editorial. Un fuerte abrazo, enhorabuena, María Pilar.
Muchísimas gracias y un placer, como siempre.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando.
Bueno, una de las tres Marías, que la tengo yo siempre aquí a mi vera. Proponías el otro día, precisamente por un oyente, hablar de filatelia. Era él, bueno, ellos eran bastantes los que decían que es un tema que no se suele tratar en medios de comunicación. Y hay mucho coleccionista.
Así es, me llegó un mensaje de un oyente pidiendo que, por favor, habláramos de las sociedades filatélicas, de cuál es su papel actualmente y de cómo están. Nos pusimos en contacto con la Federación Española de Sociedades Filatélicas, y nos va a atender José Antonio Arruego, que es secretario general de FESOFI. Nos está escuchando ya. Don José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Sobre todo habrá que decir que tanto sobres, postales, cartas, uno de los primeros medios de comunicación, entre comillas, ¿o no?
Pues evidentemente la carta, el escrito siempre ha sido el primer medio de comunicación, lo fundamental. Y sin escritura o sin comunicación, pues la sociedad evidentemente sería otra.
Claro. Hay de todo. Ya lo saben nuestros oyentes cuando escribíamos cartas antes, ¿verdad? Porque ahora ya cartas personales se escriben pocas con la llegada del mail. Y yo soy de la opinión que tiene mucho valor, ¿no? Abrir el buzón y ver de repente una carta, ¿no? Es casi de otro tiempo, pero bueno, pinturas, flora, fauna, historia de los diferentes países, los sellos, en ese pequeño trozo de papel cabe todo. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención, José Antonio, uh-huh, es la etimología. Filia, bueno, de amor, ¿verdad? Uh-huh. Y atelia, pagado previamente.
Exactamente. Exactamente. Vamos a ver, tenemos que entender que el sello se inventó o se creó como una forma de pagar un servicio, el servicio de transporte de las cartas a través de una empresa que es el correo. Entonces, para eso se inventó el sello. No quiere decir que antes no se pagara, pero antes de inventarse el sello, la carta la pagaba quien la recibía. Y para evitar que esas cartas fueran rechazadas por quien las recibía,
claro,
pues se inventó el sistema del sello, un adhesivo que marcara que ya estaba pagada y, evidentemente, a partir de ese momento la pagaba quien la enviaba.
Claro, porque es lógico, yo mando una carta y a uh-huh lo mejor esa persona no quiere recibirla, ¿verdad? Bueno, pues con el sello te asegurabas, porque te llegan y dicen, no, tiene que pagar, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué voy a pagar yo esto si no quiero? Pues ya venía pagado y eso lo tenías.
Ahora
claro,
solamente nos llegan cartas de facturas,
eso
por desgracia
también.
Bueno, hoy en día es verdad que cuando la carta tradicional está perdiendo importancia, no sé si el sello pierde o gana valor, José Antonio.
Vamos a ver, es que en filatelia no se trata de coleccionar solamente los sellos. Evidentemente el sello es el punto fundamental, pero también nos dedicamos a estudiar todas las marcas postales que hay alrededor de la correspondencia, todo lo que sirve para enviar y recibir correspondencia. Entonces, no solo es el sello. Fundamentalmente, es por donde todos empezamos. Pero después nos podemos ir derivando hacia otro tipo de coleccionismo de marcas, matasellos, etcétera.
Claro, o sea, en ese sentido coleccionan todo, desde la lupa, supongo, ¿verdad? Es que todo lo que es el los instrumentos filatélicos son muchos también. El odontómetro, ¿verdad? Que suena como a dentista, pero nada tiene que ver.
No. También sirve para controlar los dientes, pero los dientes de los sellos.
Eso. Es curioso. Oye, ¿a dónde hay que remontarse? ¿A qué época? Supongo que casi a Egipto, ¿no? El primer sello como tal.
Vamos a ver, el primer sello como tal nace en Inglaterra en el año 1840. Uh-huh. Lo inventó Sir Rowland Hill, precisamente porque había observado de que había personas que rechazaban las cartas cuando las recibían. Uh-huh. Y es que, bueno, la picaresca ha existido siempre. Si en el sobre había una marca en un lado concreto del sobre, pues significaba que todos estamos bien en casa, no hace falta, nos encontramos bien. Entonces, automáticamente se rechazaba la carta. Uh-huh. Correos había prestado un servicio por el que no había recibido ninguna compensación. Entonces, a partir de ese momento, en 1840 en Inglaterra, se crea el primer sello postal tal como lo conocemos. Y en España se adquiere o se toma este hábito, el sello se crea en 1850.
10 años después.
Exactamente, sí.
Claro, es que
qué bueno.
Fíjate que antes, por ejemplo, por eso yo me retrotraía a Egipto, pero en la América precolombina sí que existían esas cartas, obviamente, pero eran esos corredores, ¿verdad?, los que iban de un lado a otro, ¿no? Eran el servicio de correos de la época, muy cansado, sí. Por otro lado.
Sí. ¿Eh? Vamos a ver, es que igual que en la historia... hacemos una distinción entre historia y prehistoria.
Eso es. A partir
de la creación de la letra, de los documentos escritos, entonces hacemos la distinción entre historia y prehistoria. En filatelia también hacemos la distinción entre filatelia y prefilatelia. Uh-huh. Con la aparición del sello. Anteriormente también el correo existía, también funcionaba, también España acaba de celebrar el 300 aniversario de su correo hace 3 años. Entonces, anteriormente había también unas marcas postales que son, por supuesto, coleccionadas y muy interesantes. Y todo eso también es filatelia, pero nosotros lo llamamos prefilatelia, o sea, antes de la aparición del sello.
Qué bueno. Claro,
oye, en el Pony Express, ¿te acuerdas esto que tanto ha dado tantas películas en el lejano
con los documentos? Entiendo que la Federación Española de Sociedades Filatélicas tiene una colaboración estrecha, ¿no?, o continua con Correos.
Por supuesto, la colaboración con Correos es estrecha y necesaria y fundamental para poder realizar nuestras actividades. Sin Correos nosotros no podríamos subsistir, pero también es cierto que la filatelia es la que da un sector de negocio a Correos muy interesante.
¿Y en qué momento, José Antonio, una persona dijo, yo voy a coleccionar esto porque es una maravilla?
Pues prácticamente desde que apareció el sello, de los primeros emisiones de sello radio en Inglaterra en 1840, con la efigie de Isabel I, a partir de ese momento ya empezaron a haber coleccionistas por todo el mundo. Fue un coleccionismo que se impuso de forma inmediata.
Claro.
Inmediata.
Y como en todo, supongo que habrá que valorar la autenticidad, porque cuando ya existe una... inflación sobre algo, ¿verdad? Y se subasta, uh-huh. Se intercambia, pues también habrá algún pseudo sello, ¿no? Que no sea auténtico y eso también hay que comprobarlo.
Por supuesto. Desde el primer momento también, al mismo tiempo que aparecieron los sellos, aparecieron también ya las falsificaciones.
Claro.
Entonces, ha habido falsificadores famosos que incluso hay falsificaciones que se cotizan tanto o más caros que
claro,
el sello original.
Claro, eso iba a decir, como los sellos con taras, ¿no? Supongo que eso está también muy valorado.
Evidentemente, las variedades, los errores, son sellos, son elementos que están muy buscados por el coleccionista.
Qué bueno.
¿Cuál es el futuro de la filatelia en nuestro país, José Antonio?
Pues el futuro pues pasa por reinventarse un poquito también. Por ejemplo, a poner algo que está muy de moda con todo lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia que nos está matando a todos, nos está dejando haciendo polvo. Pero bueno, pues la Federación Española ha reinventado las exposiciones. Este año la exposición nacional que se viene realizando cada año en una ciudad española, pues este año será virtual.
Va a ser online.
Bueno. Sí, va a ser online. Y entonces, bueno, pues todos los coleccionistas desde su casa van a poder ver esas colecciones. Claro. Hay que reinventarse un poquito y adaptarse a las nuevas tecnologías.
Sí, y además, fíjate, antes hablando de correos, creo que se ha reinventado estupendamente. No dejan de trabajar.
Claro, es que al final es fundamental. Oye, el tema de Fórum Filatélico y todo esto de Afinsa y tal, ¿los pasó factura a los coleccionistas?
A los coleccionistas como tal, no. Afectó a los inversionistas. Claro. Nosotros hacemos siempre una diferenciación, hay que distinguir entre coleccionismo e inversión.
Claro, esto era una estafa piramidal, hay que recordarlo.
Sí, bueno, lo que sucede, bueno, yo por ejemplo puedo hablar de mi sociedad filatélica a la que pertenezco en Zaragoza. No tenemos constancia de que afectara a ningún miembro de la asociación. Uh-huh. Todos sabíamos suponíamos lo que era aquello. Entonces, nosotros no somos inversionistas, nosotros coleccionamos. Nosotros compramos nuestros sellos para nuestra colección. No invertimos dinero como inversión,
sino
simplemente como pasión.
Sí, sí, sí.
¿Y las nuevas generaciones, los jóvenes, se acercan a este mundo?
¿Les cuesta
un poquito?
Cuesta mucho. Precisamente para eso la Federación Española, en colaboración con Correos, tiene un programa de exposiciones escolares. Y cada semana en un centro escolar de España hay una pequeña exposición y hay unos talleres en los que se les enseña lo que es la filatelia, cómo se despegan los sellos de las cartas, los sellos que no se deben despegar porque tienen más valor adheridos a la carta que separados, diferentes tipos de coleccionismo, etcétera, etcétera. Cada año cada año hacemos aproximadamente 30-35 exposiciones escolares. Sí. Precisamente para acercar a los más jóvenes a este mundillo.
Y además creo que es bonito, José Antonio, porque hoy en día que todo está en la pantalla y es táctil, pues precisamente poder percibir ese papel, poder tocarlo, ¿verdad? Sí. Incluso olerlo, yo creo que es algo no solo nostálgico, ¿verdad? Sino muy romántico, o sea que eso también hay que abogar por ello, ¿no? En la sociedad hoy de la digitalización, pues oye, el sello es algo que es de nuestro siglo todavía, por mucho que nos cueste.
Sí. Te puedo contar una anécdota en cuanto que cuando vamos a los colegios, hace unos años los profesores nos pedían material que fuera digital, CDs, audiovisuales, cosas de este tipo para mostrar a los chicos relativo a la filatelia. Hoy en día han vuelto otra vez al papel.
Menos mal.
Han vuelto a que les mostremos cómo se escribe una carta, cómo se escribe un sobre, que los chicos no saben cómo se escribe un sobre, dónde se pone el sello, dónde se pone el remitente, etcétera.
Sí.
O sea, volvemos otra vez a enseñar a los muchachos ese tipo de cosas.
Pues sería
precioso. Volvemos al papel.
Claro que sí. Pues hombre, me llama la atención que os pidieran que fuera algo digital, porque es como si va un perfumista, ¿verdad?, a dar una charla y le dicen, no, pero me haces la presentación en digital. Bueno, pues será mejor ver el perfume, poder olerlo. Es como todo, ¿no? Son cosas que no nos da lo digital, al fin y al cabo. Pues José Antonio Arruego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir con ese amor a los sellos, la filatelia.
Muchas gracias a vosotros y intentaremos difundir este hobby, esta pasión.
Claro que sí. Adiós.
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 ¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y baño? ¿Qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Pues nos contesta estas preguntas ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, María. Muy buenos días. Bueno, si nuestra agua tiene exceso de cal, podemos conseguir que mejore notablemente gracias al dispositivo Masical, que es un aparatito que se coloca en la tubería central y que no utiliza ni productos químicos ni tiene filtros, pero eso sí, mejora la calidad de todo el agua para que dejemos de cargar y comprar pesadas garrafas de agua, para que los jabones, por ejemplo, detergentes y suavizantes se disuelvan mucho mejor y le saquemos mucho más partido, y sobre todo para proteger de las averías que la cal provoca en calentadores, lavadoras, lavavajillas, etcétera, etcétera.
Bueno, y no solamente eso, porque decimos adiós al picor después de la ducha que está provocado por la cal en el agua y no por el gel de aseo, como muchos pueden creer, ¿verdad?
Efectivamente, ahora esto no sucede y bueno, incluso hay que decir que Masical es un producto que dura siempre, que no se estropea, que no consume nada y que además se coloca sin hacer ninguna obra en la tubería principal de nuestra vivienda, negocio, en fin, del lugar que queramos tratar.
Ahí voy, porque sabemos que para viviendas se pide muchísimo, pero ¿para dónde más os piden Masical y cuáles son las garantías que ofrece el producto?
Hombre, el producto estrella, María, es el de, efectivamente, el del hogar, pero también lo piden mucho para comunidades de propietarios, para peluquerías que queda el cabello mucho mejor cuando se lava la cabeza, en granjas de todo tipo para evitar la incrustación de la cal, piscinas de cara al buen tiempo, y sobre todo entregamos, fíjate, una garantía ilimitada de funcionamiento, es que dura toda la vida, y lo podemos tener un año a prueba, que también es otra garantía que damos por escrito para que el usuario, si no queda convencido, lo devuelva y recupere todo su dinero.
¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención, porque si llamas ahora al 902 107 109, tenemos promoción 2x1, pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual si lo compartes pues sale a la mitad de precio cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
2x1 en Masical, llamando al 902-107-109 en Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Gracias a ti, un saludo.